Estás escuchando Carreras Científicas Alternativas, un programa dirigido a científicos e investigadores interesados en su desarrollo profesional más allá del mundo académico.
Hola a todos, soy Manolo Castellano, hoy es 21 de mayo de 2019 y estás escuchando el podcast número 9 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de identidad profesional y de marca personal en científicos e investigadores. Vamos a ver lo importante que es en nuestra vida, en nuestra carrera, lo poco que nos gusta en general hablar de este tipo de cosas a los científicos y bueno, y qué podemos hacer al respecto. Además, tendremos una entrevista con la doctora Miquela Bertero, que es responsable de asuntos científicos e internacionales en el CRG, en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. ¡Empezamos! Muchos de vosotros habréis oído hablar eso del personal branding, ¿no? El de la marca personal. Algunos sabréis lo que es, otros sonará chino, otros pensaréis que es una tontería, ¿no? Realmente yo empecé a entender el interés o la aplicabilidad que tenía la marca personal leyendo a personas o siguiendo en redes sociales a personas que no conocía para nada, que por supuesto no eran científicos, pero que me mostraron que no es ninguna tontería esto de hablar de la marca personal. Hablamos de Andrés Pérez Ortega, Eva Collado, Guillén Recolons. Son personas, bueno, incluso también siguiendo artistas, ¿no? Como músicos, ¿no? Que te das cuenta de que pueden llegar a transmitir mucho más de lo que podemos transmitir si no conocemos la potencia que puede tener nuestra marca personal, ¿no? Y hablo de cantantes, de actores, de directores de orquesta. Muchos de nosotros siempre nos ha gustado hacer actividades fuera del laboratorio, ¿no? Incluso cuando estás en plena efervescencia de investigación, ¿no? Algunas veces son hobbies, otras actividades de divulgación, participación muy activa en asociaciones, ¿no? O en sociedades científicas. El caso es que nos puede gustar mucho y encima sacarle un montón de partido a este tipo de actividades. Ahora, ¿qué pasa? Que tú cuando estás en un ambiente que no es científico y alguien te pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas? No es tan fácil a veces resumir a qué te dedicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no somos lo que hacemos, somos mucho más, ¿no? Muchas veces cuando somos profesores decimos que somos profesores, cuando somos investigadores decimos que somos investigadores, pero hay mucho más allá, ¿no? No es solo la parte laboral la que podemos describir como lo que somos. Y ahí viene ya la primera parte de lo difícil que es tener una identidad profesional, ¿no? Una identidad profesional a veces la tenemos muy marcada, a veces realmente no la tenemos. Y no la tenemos simplemente porque o nos gustan muchas cosas o simplemente no le hemos dedicado el tiempo a pensar sobre el tema, ¿no? Tengo claro quién soy, ¿no? ¿Qué le debo yo contar al mundo sobre mí? La parte teóricamente lógica por mi trabajo, le cuento otra cosa, ¿no? La parte oficial, esto de exponerme incluso en redes sociales es bueno, es malo. Muchas veces uno tarda años, ¿no? En decidir por dónde tirar, qué decir y qué no decir sobre uno mismo, ¿no? Una forma fantástica de empezar a trabajar la marca personal de uno es teniendo un buen perfil en redes sociales e incluso teniendo tu propia página web. Cuando te vas al diccionario a ver qué es eso de identidad, identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Claro, para científicos y para investigadores esto no es tan evidente, ¿no? ¿Qué me separa a mí de los demás científicos, ¿no? ¿Cuáles son mis rasgos característicos diferenciales? Eso sería una cuestión de identidad profesional. Pero después viene la segunda parte. ¿Cómo le transmito yo eso al mundo, ¿no? Y eso ya sí es un problema de marca personal. Si te vas a uno de los referentes de marca personal, como es Andrés Pérez Ortega, te dice, a ver, esto del personal branding es como dejar una huella concreta, ¿no? Descubriendo quién eres, aportando un valor en un grupo de personas y generando confianza y sintonía, pues mediante una comunicación así que sea eficiente. Vale. Los científicos y los investigadores normalmente tenemos un problema gordo con la marca personal, simplemente porque no tenemos primero muy claro qué nos distingue exactamente de los demás científicos, quitando esta parte un poco más técnica, ¿no? Un poco más de nicho de investigación, y sobre todo porque muchas veces no tenemos ningún interés en dejar huella en nadie, ¿no? Más allá de, bueno, de nuestra propia investigación. Y eso realmente lo mamamos desde pequeños, ¿no? En el laboratorio somos un poco hormigas, o sea, los científicos siempre somos un poco hormigas, nos dedicamos a producir ciencia, pero claro, eso de ya hablar de uno mismo, de hablar de tus valores, de en qué eres bueno, hay veces que nos cuesta muchísimo, ¿no? Y os doy un ejemplo. Yo a veces voy a dar charlas a centros de emprendimiento o a parques científicos de networking o de LinkedIn. No casa exactamente al 100% ni con mi labor de orientador laboral para científicos ni con mi labor de recruiter para empresas. ¿Qué pasa? ¿Cómo gestiono yo eso? Vale, pues decidí hacer una página web. Digo, venga, voy a hacer una página web que hable solo de esta parte mía que hago que no cuadra 100% ni en una parte ni en la otra laboral. Y vamos a llamarla manolocastellano.com. Toma ya. Pensamiento automático. Manolo, seguro, tío, y en nombre de los científicos debemos ser discretos, ¿no? Somos un colectivo, no te pongas ahí en plan a destacar, ¿no? Que además hablar de uno mismo está un poco feo, ¿no? Es mejor de hablar de nosotros, de mi laboratorio, de los científicos, ¿no? Y encima, si pones tu nombre en la página web, ¿no? Que es lo que aconsejan muchas veces en marca personal, pues eso es tirando a criticable, ¿no? Claro, y todas estas dudas que me asaltaron al abrir esta página web me recordaron muchas veces a lo que oigo en las sesiones de consultoría, ¿no? Cuando hablo con científicos. Por un lado, no tenemos por qué tener como ambiciones fuera del laboratorio o fuera de nuestro objetivo principal. Vale que tengas hobbies, ¿no? Pero que sean ambiciones laterales ya no mola tanto, ¿no? Porque claro, tenemos que aspirar siempre a ser muy respetados, ¿no? A ser admirados incluso por miembros de nuestra comunidad. Y que nos critiquen, pues nos da pánico, ¿no? Porque se supone que queremos que ser respetados por una cosa y no por otra. Hacer cosas fuera del laboratorio, claro, muchas veces se percibe como que estás fuera de foco. O sea, estás perdiendo tu tiempo casi, ¿no? Pero ya no solo por tu jefe, ¿no? Sino un poco por tus colegas. Son a veces sensaciones que no tienes muy claro si son reales o no, pero que las tienes, ¿no? Y sobre todo que un científico, hombre, si eres muy buen científico, Eso te lo marcan las publicaciones, ¿no? Se te respeta más si tienes buena ciencia a nivel de publicaciones. Punto. Ese es el tipo de cosas que oigo muchísimo, ¿no? Y es una pena. Es una pena porque esa mezcla, ¿no? De explorar cosas nuevas, de combinar intereses, competencias, ¿no? Valores que tengan cada uno. De ahí donde surgen las cosas diferenciales, ¿no? Y lo singular. Y lo que es interesante, sobre todo, a nivel de identidad profesional. Y encima, cuando eso ya está mezcladillo y lo tienes muy claro y sí que puedes aportar un valor diferencial, viene el tema de la marca personal y es transmitirlo a los demás, que no es para nada fácil. ¿Sabrías tú decir a qué te dedicas o cuál es tu valor diferencial como científico? Lo más curioso es que cuando ya llevas un tiempo pensando en este tema y lo tienes un poco más claro, te das cuenta de que el tema de la marca personal no depende de ti, sino que depende de los demás. Claro, si eres capaz de identificar tu valor diferencial, tu público, ¿no? Incluso verbalizar por qué eres singular para ese público, entonces ya sí podrás empezar a pensar en que puedes dejar huella en alguien, ¿no? Si no tienes claramente identificado ni lo que eres, ni tu público, ni sabes expresarlo, la marca personal se queda un poco en ti, con lo cual no tiene mucho sentido. Y no hace falta muchas veces ser famoso, un científico como Stephen Hawking o Einstein, ¿no? Para tener el permiso de la sociedad para hablar de tu marca personal, ¿no? Cada persona es diferente y cada científico es diferente y único. Y eso es lo bonito que tenemos los científicos, que muchas veces somos una mezcla, una mezcolanza de cosas que hemos ido aprendiendo, no solo a nivel técnico, sino a nivel de profesional y a nivel de vida, como cualquier otra persona. Por supuesto que si empezamos a hablar sobre nosotros y lo que consideramos que somos nosotros, pues siempre va a haber gente que te va a criticar, seguro, eso seguro. Y por supuesto va a haber gente que no le guste lo que estás diciendo o que no le guste lo que estás transmitiendo, pues vale, también. Pero tú ya podrás responder a esa pregunta. Si te preguntan, oye, ¿quién eres profesionalmente? ¿O qué puedes aportar al mundo de manera diferencial? ¿Y sabes qué? Se vive mucho más feliz sabiendo responder exactamente a esa pregunta. Bueno, sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando carreras científicas alternativas. Y si sigues este podcast, o bueno, si ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellitas o dándole a like, o incluso mandándonos un comentario, que siempre nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con las entrevistas, ¿no? Muchos artículos del blog, también webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada, o deseas recibir información sobre seminarios y talleres futuros, o simplemente quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote un montón de información. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional desde el mundo académico? En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Miquela Bertero. Miquela es actualmente responsable del Departamento de Asuntos Internacionales y Científicos del CRG, del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Miquela, es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Manuel, es un placer mío.
Miquela, ¿nos puedes comentar cómo fue tu inicio en la investigación? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del mundo de la ciencia?
Bueno, yo creo que fue principalmente mi padre. Mi papá es un físico, es una persona apasionada de investigación y siempre ha sido un poco como mi modelo. Así que yo creo que él se esperaba que yo siguiera la carrera de investigación y yo tampoco lo puse mucho en duda y así un poco empecé.
¿Y qué estudiaste?
Estudié biología, yo soy originaria de Génova, pero en el momento que empecé a buscar la universidad me empezaron a hablar de la Universidad de Pavía, que es Pavía es una ciudad italiana con mucha tradición universitaria. En este tiempo de 60.000 habitantes, 20.000 son estudiantes. Hay también una tradición en genética muy muy importante. El departamento se fundó por Cavalli Sforza y entonces un poco me estaba apasionando el mundo de la biología molecular. Me apasionó mucho también la idea de estar en una ciudad pequeña y con muchos estudiantes y mucha cultura y así empecé mis estudios ahí.
Oye, ¿y qué echas de menos de aquella época de tesis doctoral?
Ah, que era más joven. Y un poco, sí, es pensiera. No sé si dice en castellano, ¿no? Pero sin demasiado pensiero. O sea, apasionada de los estudios,
¿no?
Y con muchas oportunidades de conocer gente nueva y también viajar sin tener que organizar escaguros y todo lo que implica una vida familiar.
Oye, ¿y de qué iba tu tesis?
Mi tesis, yo estudiaba, estaba en un laboratorio de microbiología. Siempre me he ocupado de ciencia muy, muy básica y estudiaba los mecanismos de regulación de la motilidad de una bacteria que se llama Bacillus subtilis. Y me acuerdo que cuando presenté mi tesis, mi papá yo creo que ni entendía el título de mi proyecto.
Bueno, y cuando terminaste la tesis, seguiste en principio una trayectoria bastante académica. Te fuiste a Canadá, de hecho, a hacer un postdoc. Cuéntanos cómo fue ese postdoc.
Sí, bueno, biología siempre me ha apasionado mucho, pero cuando empecé a trabajar en el laboratorio me di cuenta que de verdad no me gustaba tanto hacer experimentos en el laboratorio. Me gustaba más la parte, decimos, computacional. Y entonces hice una transición. Canadá fue una transición también de área de investigación. De la microbiología experimental pasé a la cristalografía, a estudiar la estructura de proteínas. Y yo creo que es siempre muy importante tener un mentor, una persona que te pueda guiar profesionalmente. En este caso fue un profesor de Pavía y empezó a comentarme un poco todos los mejores laboratorios en la área donde yo quería moverme. Y al final empecé a escribir y me fui a Canadá. Y Vancouver de verdad fue una experiencia científicamente muy muy importante, aprendí mucho, publiqué también bien, tuve la posibilidad de presentar mi trabajo a conferencias internacionales como la Gordon Conference y también encontré algunos de mis mejores amigos y la ciudad es estupenda. Siempre he intentado combinar un poco carrera profesional con la ciudad.
Y sin embargo, quisiste volver a Europa, ¿no?
Sí, bueno, quisiste sobre todo por temas personales, porque yo creo que lloré todo el viaje de 9 horas de Vancouver a Europa cuando cuando regresé, pero es hay un jet lag de 9 horas. Volvía una vez solo al año porque el viaje es muy caro y es muy largo. Cuando vives en Canadá no tienes muchas vacaciones como en Europa. Y entonces había llegado a un punto que decía, o me quedo aquí por toda la vida o vuelvo. Y al final decidí de volver.
Y volviste a Múnich, ¿verdad? ¿Qué hiciste allí?
A Múnich, decimos que ya después de mi primer postdoc empecé un poco a pensar qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Si quiero seguir la carrera profesional clásica de investigación o hacer algo diferente. Y decidí que la cosa, como quería volver a Europa, la cosa más rápida era encontrar un segundo postdoc, ¿vale? Y esto me hubiera permitido de pensarlo con un poco con más tranquilidad. Y ahí, otra vez, miré los laboratorios mejores para mi área de investigación, pero también una ciudad, por ejemplo, Múnich, me permitía de seguir un poco el estilo de vida en Vancouver, ¿no? Naturaleza, ciencia y deporte. Y ahí seguí otro proyecto, siempre en biología estructural.
¿Y fue entonces cuando empezaste ya a madurar la idea de hacer un tránsito hacia algo que no fuera puramente académico?
Sí. Empecé a pensarlo, empecé a hablar con diferentes personas y claro, no en este tiempo, porque ya estamos hablando de algunos años, no habían tantas charlas sobre carreras profesionales o skills alternativos. Entonces fue de verdad un proceso un poco mío interno, hablando con diferente persona a mi alrededor.
¿Y qué es lo que hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir tu carrera profesional fuera del ámbito académico?
Bueno, estaba un poco frustrada con mis experimentos. O sea, a mí me encanta la ciencia, pero lo que no me encanta es que repite los experimentos y nunca te salen. Y algunas veces también me pierdo en los detalles y ya eran muchos años que estaba en el laboratorio, porque hice 4 de postdoc en Vancouver y 2 en Múnich. Y entonces estaba un poco desesperada, pues, y fue un poco como, okay, necesito hacer un cambio.
¿Y fue cuando entonces apareció el CRG en Barcelona?
Sí, bueno, sí apareció por casualidad, decimos, porque no mis compañeros de laboratorio sabían que yo estaba buscando un cambio y yo estaba pensando en diferentes áreas, había hecho un poco como en un papel, había empezado a escribir lo que me gusta de la ciencia y lo que no me gusta de la ciencia, para entender un poco también lo que soy buena y lo que quizá no soy tan buena. Y en este momento alguien me envió un email de Luis Serrano, que en este momento estaba en el IMBL en Heidelberg, que se estaba moviendo a este nuevo centro en Barcelona. Entonces estaba creando un programa de biología de sistema nuevo y estaba buscando una persona con perfil científico que gestionara todos los proyectos que él coordinaba, que tenía 3 o 4, de la comisión, financiado por la Comisión Europea. Y uno de estos proyectos era un grande consorcio, básicamente sobre mi área de investigación. Y entonces pensé que era una buena oportunidad para hacer o por lo menos intentar el cambio.
Y de hecho fue él el que buscaba una persona con ese perfil, con experiencia investigadora.
Sí.
Muy bien.
Y le gustó mucho, además, que no era solo Escolos que tenía un perfil científico, pero era un perfil científico en la área del proyecto que él estaba coordinando y que incluía 30 laboratorios de toda Europa, básicamente.
Miquela, háblanos de ese momento en el que pasaste de darle vueltas a decir, me lanzo, dejo esto que estoy haciendo justo ahora y me voy hacia ese camino que no sé cómo va a acabar, pero que quiero ir por ahí.
Soy honesta, algunas veces lo pensé, pero después digo, me lanzo, ya me voy, no lo pienso más, porque más lo piensas y más empiezas a tener dudas.
Ya.
Así que me tiré a la piscina.
Y en esos momentos de transición, ¿dónde buscas ayuda o consejo? ¿Quién te puede ayudar o qué institución te puede echar una mano?
Bueno, yo en este caso me ayudó mucho a la persona que hacía mi trabajo en Heidelberg, ¿vale? Porque ella no quería moverse a Barcelona, entonces yo era un poco su reemplazo. Uh-huh. Entonces ella claramente fue una persona de referencia. Tengo que decir que no, al principio me sentí un poco sola, ¿vale? Y un poco estaba sobre todo en un laboratorio, asociado a un laboratorio, pero haciendo un trabajo distinto. Y, por ejemplo, me gustaba hacer journal clubs o presentar también mi trabajo científico. Y por el hecho que estaba asociado a un laboratorio, quizá la transición fue menos brusca, ¿no? Sí. Porque estaba en el mismo entorno haciendo otro tipo de trabajo.
Oye, ¿y cómo se lo tomó tu jefe y tu familia cuando dijiste que cambiabas, que dejabas la carrera académica y hacías algo un poquito diferente?
Sí, mi familia siempre me ha apoyado, tengo que decir, y sigue apoyándome. Mi jefe, que yo admiro muchísimo, al principio, cuando yo le comenté que tenía esta oferta, claramente intentó de convencerme a no irme. Pero fue una conversación muy muy constructiva y que yo admiro mucho, porque él me preguntó cuáles eran mis dudas, por qué quería dejar las ciencias, si por ejemplo era por el hecho que quería una más estabilidad. Me ofreció también la posición de staff scientist, así que me ofreció una alternativa más estable en su laboratorio. Pero yo estaba muy decidida y me acuerdo siempre cuando al final le dije que acepté, fue a congratularse conmigo. Así que, sí, un buen jefe.
Miquela, aparte de tu trabajo como responsable en el Departamento de Asuntos Internacionales y Científicos, también eres miembro de la Plataforma de Política Científica en Ciencia Abierta, ¿no?, de la Comisión Europea. Háblanos un poco de esto.
Bueno, yo como persona soy un poco inquieta, ¿no? Por un lado dije, bueno, cambio de trabajo porque me gusta estabilidad, pero de verdad ahora me gusta mucho mi trabajo y siempre me gusta hacer cosas nuevas. Una de las iniciativas que empecé con mi director fue una asociación de centros de investigación en ciencia de la vida que se llama EULIFE, ¿vale? Porque hago sobre todo gestión de la ciencia, pero me gusta también la parte más de política, de la desarrollo de política de la ciencia. EULIFE se fundó un poco con esta filosofía, ¿no? Hay muchas asociaciones de universidades, de industria, que presentan sus opiniones a Europa para que sus políticas sean en línea con sus intereses, y pensamos que hubiera sido interesante también hacer una fundación de una alianza de centros como el CRG, ¿no? Que hay muchos ahora en Europa. Y una de las ideas de EULIFE era de influenciar más las políticas científicas en Europa. Ahora sabemos todos que Ciencias y Abiertas es uno de los flagships, ¿no?, de la Comisión Europea, pero decimos en diferentes países en el mundo. Y entonces Moedas, el responsable de la Comisión Europea en la red de investigación, decidió fundar esta plataforma. Y ahí mi papel es de representar EULIFE. No represento el CRG, pero esta asociación que hemos creado y que ahora está caminando por su cuenta.
Muy bien. Oye, y en el CRG, ¿cuál es tu trabajo actual? ¿Cuál es tu día a día en el CRG?
A reuniones, desafortunadamente. Mi trabajo día a día, desafortunadamente, es verdad, ahora es reuniones, pero decimos, tengo un equipo somos 11 personas en general, y nos ocupamos de diferentes áreas relacionadas a la ciencia en el instituto. Entonces, básicamente tenemos tres áreas principales, una que llamamos de asuntos institucionales, es que era apoyo directo al director para desarrollar y implementar la estrategia científica, desarrollo también de política científica, sobre todo ciencia abierta o temas de género en ciencia, colaboraciones institucionales, proyecto estratégico. La segunda área sigue con la de proyectos europeos, porque es ahí un poco que desarrollé mi expertise desde que empecé al CRG. Y la tercera, que es bastante nueva y creo que me gusta mucho, es básicamente hay tres personas que coordinan toda el área de formación y de programas académicos del CRG para los investigadores más junior.
Miquela, ¿de qué te ha servido tu experiencia como investigadora para ser lo que eres hoy a nivel profesional?
Fundamental. ¿Sí? Y quizás algunas veces pienso que hubiera tenido que hacer un paso más allá y tener mi grupo para poder avanzar todavía más en la posición que estoy. Sobre todo, bueno, el conocimiento científico, esto es fundamental, a pesar que algunas veces no hacemos ciencia, pero es muy importante que entendemos la ciencia que hay detrás, ¿vale? Y tenemos también ahora que hacer el esfuerzo de estar al paso con los avances, ¿no? Porque yo hice ciencia ya hace 10 años, así que tenemos que seguir los seminarios, leer a fondo los proyectos y todo esto. Después también el critical thinking en inglés, ¿no? Esta manera de pensar crítica. No soporto cuando la gente viene y dice, hago esto porque me lo ha preguntado mi jefe. No, hace esto porque hay toda una razón detrás, hay una hipótesis, un objetivo que tú quieres conseguir. También cuando uno hace una carrera científica muchas veces se mueve de un país al otro. Entonces, claro, es la posibilidad de vivir en diferentes países con diferentes culturas, diferentes idiomas, a pesar que ahora he olvidado mi alemán, pero bueno, puedo decir que más o menos hablo 5 idiomas. Comunicación, porque también es un aspecto importante de tu trabajo científico. Así que sí, no, para mí es fundamental, y la mayor parte de la gente de mi equipo son personas que tienen un PhD como mínimo o muchas veces una experiencia también de postdoc.
O sea que no es que sea de utilidad en tu mundo profesional tener un doctorado o experiencia investigadora, sino que es necesario.
Es necesario, depende de la... Sí, es necesario.
Miquela, ¿y qué habilidades nuevas has aprendido fuera de la academia?
Fuera de la academia. Bueno, negociación. Uh-huh. ¿Vale? Como investigador, trabaja por tú mismo, ¿no? En muchas veces tu proyecto, tus publicaciones, después tendrá que buscarte la vida en otro laboratorio, ¿no? Aquí trabajas con otros equipos, además más avanza en tu carrera profesional, más desafortunadamente hay conflictos, diferentes intereses y todo. Entonces, esto de negociar, decimos, ha sido algo que he aprendido fuera de academia. Bueno, también cosas de más técnico, ¿no? De gestión de presupuestos o de procedimientos más administrativo, que algunas veces nos resulta más aburrido, pero igualmente hay que aprender.
Y perdona, Miquela, ¿te formaste para ese tipo de actividades o las vas aprendiendo conforme vas avanzando?
En mi caso, de verdad que fui un poco aprendiendo, un poco por mí misma, un poco también fue muy importante que al principio cuando me contrató el CRG, cuando yo fui encargada de gestionar esta alianza con tanto laboratorio, contrataron también una persona part-time para hacer la gestión más administrativa. Y trabajamos muy bien juntas y aprendí muchísimo de este primer año que trabaja con ella. Y después sí hice algunos cursillos, pero no tengo, si quieres, un máster o un curso muy específico, aprofundido en gestión.
Oye, ¿qué características personales te pueden ayudar para tener éxito en tu trabajo, pero también para disfrutarlo?
Para mí una fundamental, que es comunicación. Uh-huh. Y que te guste estar con la gente y hablar y trabajar con diferentes tipos de personas. Uh-huh.
No. Que es casi lo contrario que a veces ocurre en el laboratorio, ¿no?
Bueno, depende. Yo era muy comunicativa también en el laboratorio.
Miquela, después de todos los años en el laboratorio, con el trabajo y el sufrimiento que lleva eso, que en teoría nos hacen a veces ver que está encaminado hacia una carrera académica, un triunfo profesional como jefe de grupo, etcétera. ¿Piensas que ha merecido la pena pasar todo ese proceso para conseguir lo que has conseguido tú a nivel profesional ahora?
Esa es mi respuesta personal, ¿eh? Sí, en mi caso sí, no. Pero claro, ahora si vas a otras charlas de que te aconsejan tu carrera profesional, seguramente no sería un buen ejemplo, porque... Pero para mí sí, mis años en Múnich, en Vancouver, en París, en Estados Unidos, repetiría todo.
¿Y qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar o encontrar en el mundo académico?
Me gusta que tengo la sensación que estoy un poco más en control de lo que hago. Uh-huh. Yo trabajé en investigación en un ámbito muy competitivo y entonces muchas veces tenía la sensación que podía pasarme el fin de semana, las noches, trabajando en laboratorio, pero si había otro laboratorio en otra parte del mundo que publicaba antes que yo, uh-huh, mi trabajo no había servido mucho, porque al final alguien ha publicado antes que tú. Mientras ahora creo que estoy, bueno, siempre hay un elemento de casualidad en lo que haces, pero yo siento que tengo un poco más control de lo que estoy haciendo.
Miquela, en el CRG actualmente, ¿qué tenéis en mente como nuevos proyectos o nuevas ideas a través de tanto de la plataforma de política científica de Ciencia Abierta como ya en el Departamento de Asuntos Internacionales y Científicos?
Bueno, un poco el tema de Ciencia Abierta es un tema que estamos un poco trabajando todo el equipo conjuntamente, pero también otros equipos, por ejemplo, el equipo de comunicación y dirección. Y un proyecto nuevo que hemos conseguido este año es un proyecto de la Comisión Europea de más de 3 millones de euros con 9 partners europeos, y esta vez lo coordino yo directamente, ¿no? He convencido a muchos investigadores a coordinar proyecto. Esto es un proyecto que puedo coordinar yo y que también es un proyecto que veo como de mi equipo. Y que, bueno, es un reto que tenemos adelante para los próximos 4 años.
¿Y a quién queréis llegar con este programa?
Este es un proyecto que quiere, bueno, como es Ciencia Abierta, ¿no?, abrir la ciencia que hacemos a diferentes actores. En este proyecto concretamente queremos hacer como llamamos open experiments, experimentos abiertos, ¿no? Por ejemplo, discutir nuestra estrategia de investigación del CRG con otros, con políticos, con ciencia de la, con ciudadanos de la calle o que no tiene experiencia en ciencia, o con otro tipo de actores, ¿no?, que en general no interactúan mucho con la parte científica. Y creo que, bueno, será un ejercicio pequeño, ¿no?, en el contexto de un proyecto, pero si miramos en el contexto internacional, vemos que lo científico tiene que abrirse más, ¿vale?, escuchar más y también explicar más la importancia de investigación también básica, bueno, en nuestro caso en el CRG.
¿Y cuál es tu visión de la situación actual en España respecto a eso?
Yo soy optimista, sobre todo, bueno, no quiero ahora Cataluña, España, estoy fuera de eso, ¿no? Pero claramente nuestro centro está financiado por la mayoría por el gobierno catalán, y en este caso he visto que también, sobre todo en el año de la crisis, ha habido una visión por nuestros políticos de seguir apoyando la investigación básica. Y si veo, por ejemplo, lo que está pasando en mi país, aquí tengo que decir que estamos más optimistas.
Oye, ¿y llega la ciencia a la gente de la calle?
No lo sé, pero cuando organizamos nuestra jornada de puertas abiertas aquí de todo el parque donde el CRG está localizado, hay centenares de personas.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo llegáis a esas personas? ¿Cómo catalizáis toda esa información?
Bueno, ahora se usan mucho los medios sociales. Por ejemplo, tenemos muchísimos seguidores en Facebook, en Twitter. Un poco el boca a boca. También tenemos un departamento que organiza muchísimas actividades con escuelas, con profesores. Entonces, bueno, estos son un poco nuestros canales para llegar, decimos, al público general.
Miquela, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
Sí, que sean proactivos, que hablen, que busquen consejos, sobre todo por las personas, los expertos que encuentran, que intenten ver cuál puede ser su modelo, ¿vale? Siempre cada uno tiene un modelo, e ir ahí, escribir un email, no tener miedo, ¿no? Algunas veces te cierran la puerta, otras veces te la abren. Y el otro consejo es, durante un PhD, un postdoc, uno puede ya desarrollar algunas capacidades de extra, decimos, ¿no? Por ejemplo, si te interesa escribir, pregunta a tu jefe, de verdad, que te deje escribir tu paper o que le ayude en escribir un grant. O si quieres ver cómo se organiza un evento, ponte en el comité organizador. Porque sobre todo ahora, yo creo que también en mi área, ahora en gestión de la ciencia, hay más competición. Antes yo cuando contrataba gente, contrataba investigadores que no tenían ninguna experiencia. Y ahora tengo currículum con gente ya que ha organizado cosas, que ha tenido experiencia. Entonces, y además ofrece la posibilidad de ver me gusta o no me gusta. Porque yo no lo sabía si me gustaba cuando he cambiado.
Miquela Bertero, muchísimas gracias por haber participado en el programa.
Muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer.
Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvidéis que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Ah, y si sigues este podcast o si ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o mandándonos un comentario, porque siempre nos es de mucha ayuda. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada, deseas recibir información sobre seminarios o talleres futuros, o simplemente quieres hacernos un comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote mucha más información. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este nuevo movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Alternativas a qué? Bueno, pues lo digo siempre, alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.
Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.